en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 3, comenzando en el verso primero. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, vamos a tener algunas consideraciones en esta mañana sobre el contenido de esta porción de las Escrituras que hemos leído. Una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad situada en el siglo I en la zona de Asia Menor, muy cerca de Laodicea, otra ciudad en la que había una importante congregación cristiana, y no muy lejos de Éfeso, donde había una iglesia probablemente de miles de personas, una iglesia cristiana. Y esta carta es escrita desde Roma, donde el apóstol Pablo está preso. En el último verso de esta carta dice el apóstol a los colosenses: acordaos de mis prisiones. Tiene semejanza con algunos pasajes de la carta a los Efesios, que también fue escrita desde la cárcel, con algunas otras que tenemos en el Nuevo Testamento. El pasaje que hemos leído habla, por expresarlo de alguna manera, o hace referencia al vestido que llevamos. Al vestido que llevamos, las personas que somos creyentes, y al vestido que llevábamos cuando no lo éramos, o que ahora, a pesar de serlo, seguimos llevando de alguna forma, y al vestido que sin duda alguna llevan aquellos que no han depositado su confianza y su fe plena en Dios y en el Hijo de Dios, Jesucristo. El capítulo 3 está engarzado en el contexto de toda la carta y empieza diciendo algo de máximo interés. Dice: si fuisteis resucitados, literalmente, con Cristo, ¿qué cosas buscáis? Es la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer. Si habéis, si fuisteis, eso está escrito en tiempo pasado, porque él escribe a personas que son creyentes, dice: si fuisteis resucitados con Cristo, ¿qué cosas son las que buscáis ahora? Es obvio que para ser resucitados con Cristo es imprescindible primero haber muerto con Él. Y esto es de lo que trata en los capítulos anteriores, cómo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario supuso, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la economía divina, desde el punto de vista de los recursos de Dios para reconciliar el mundo, incluidos los seres humanos, con Él, el recurso que Dios utilizó fue la muerte y la crucifixión de su Hijo en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Y habla de que en esa muerte de Cristo todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, absolutamente todos, fueron sepultados con Cristo. La identificación de Cristo con los hombres, en término genérico, es decir, varones y mujeres, fue hasta tal punto real que cuando él moría en la cruz, estábamos muriendo con él, crucificados cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros y cada ser humano, abarcando toda la historia de la humanidad. Y aún esa muerte va más allá de la salvación de los hombres. Supone la reconciliación de toda la creación desestructurada por el pecado con Dios. Dice en el capítulo 2, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o por el despojarse del cuerpo de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. La muerte de Cristo fue un bautismo, fue sumergirse en las tinieblas por llevar en su persona y sobre su persona el pecado de todos nosotros. Sepultados con Él en el bautismo, en quien también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Cristo, entregado por nuestros delitos y pecados, resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo había entendido esto también, que en otra carta que escribe a los creyentes en la región de Galacia, dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vida que ahora tengo, hasta que Dios disponga otra cosa, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice también en el capítulo 2, habéis muerto con Cristo en cuanto a los fundamentos del mundo, del sistema en el que vivimos. Bueno, para los creyentes, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Jesús de Nazaret vuelva a este mundo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué cosas buscamos? ¿Dónde ponemos la mente? ¿Hacia dónde dirigimos el punto de mira? ¿Hacia dónde marca la brújula en nuestra vida? ¿Qué dirección indica? Las cosas de arriba es una manera de expresar que los contenidos de nuestra vida, de nuestro corazón, tienen que ser semejantes a los contenidos del corazón de Dios y del corazón de Cristo. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Buscar las cosas de arriba es poner la mente en las cosas en que Jesús de Nazaret puso su mente. Y después de resucitado, sigue poniéndola. Buscar las cosas de arriba es buscar el camino de la justicia. Dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es una expresión que para mí no hace ninguna referencia a ninguna situación espacial respecto del universo, del cosmos, donde Cristo está. Pero hay una evidencia que no es motivo de reflexión para mí en esta mañana. Cristo está en algún lugar de ese universo. Eso es evidente. Pero probablemente de una manera, de una forma, que no es como nosotros solemos imaginarla, o como incluso los grandes pintores intentaron reproducirla. ¿Dónde está Cristo? Donde esté la justicia de Dios, está Cristo. Donde esté el amor de Dios, está Cristo. Donde esté la paz y los pacificadores, está Cristo. Donde estén los pobres de este mundo, está Cristo. Donde estén los poderosos, donde estén los que avasallan los derechos de los más débiles y luego, para redimir los sentimientos de culpa de su conciencia, acuden a manifestaciones multitudinarias formadas por personas que no creen en nada y que dicen: venimos aquí, no creemos en nada, para ver la devoción de los que creen. Donde está todo esto, Cristo no está. Donde están los pobres, 4.500 millones de seres humanos, Cristo está. Y esto es poner la mira en las cosas de arriba. Donde están los que son perseguidos por causa de la justicia, allí está Cristo. Donde están los enfermos que se mueren solos o rodeados de familiares desesperados por falta de medicinas que aquí se tiran a la basura, en este mundo en el que vivimos, está Cristo también. Donde están los presos que nadie visita, donde están aquellos que son perseguidos por su fe, por sus principios, que tienen que ver con los contenidos del mismo corazón de Dios, allí está Cristo. Donde están los que gastan su vida por otros seres humanos, o la dan por ellos, allí es donde Cristo está. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la mira. Esas son para mí las cosas de arriba. Las cosas que un día ocurrirán en este mundo no por voluntad de los hombres. No por voluntad de los hombres. La Biblia enseña de una manera, creo yo, bastante clara que el mayor enemigo de Dios que se levantará en el futuro en este mundo, donde cada vez se va preparando el terreno más adecuado para que se levante, que el mayor enemigo de Dios nacerá de dentro de lo que se llama el cristianismo. Y que dentro de ese cristianismo nominal se levantará un Cristo falso con las pretensiones de que es el verdadero Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de la tierra tienen que ver con la ambición, tienen que ver con el poder, tienen que ver con la injusticia, tienen que ver con la acepción de personas y de pueblos, tienen que ver con todo aquello que denigra la condición de los seres humanos, con aquello que conculca y que aplasta los derechos inalienables que Dios dio a los hombres. Es el sistema de este mundo. Estas son las cosas de la tierra. Y en esta porción se nos habla de qué vestido llevamos aquellos que decimos que somos cristianos. Decir que se es cristiano es fácil. Ser cristiano consecuente con la vocación a la que fuimos llamados es otra historia diferente. No es necesario que tengamos que decir que somos cristianos si ponemos la mira en las cosas de arriba. Los demás dirán que somos cristianos y nos despreciarán muchos por eso, y nos perseguirán, y todavía llegará un tiempo en que muchos, y aún hoy día ocurre, todos los días, serán encarcelados, flagelados, martirizados y muertos por su fe. Ahora vivimos una época donde tenemos libertad, pero llegará un día, y esto va a ocurrir antes de que el Señor Jesucristo venga, en que eso no será así. Llegará un día en que eso no será así. Este mundo genera dioses que solo son hombres mortales. Genera dioses y les rinde culto y les adora, aunque se diga que solo les venera. Genera dioses de hombres que siempre estuvieron al lado de los poderosos. El día que yo me muera, cuando Dios lo decida, no creo que me gustase que ningún poderoso estuviese en mi entierro, salvo que ese poderoso hubiese dejado de serlo porque Cristo era su Señor, su Rey, su Salvador. ¿Dónde estaban los poderosos en el entierro de Gandhi? Había millones de personas y todos eran pobres y habían sido esclavos.
y él había dado su vida por la libertad de su pueblo. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Dónde estaban los poderosos en la muerte de Martin Luther King? Había millones de personas y todos eran negros, hispanoamericanos, en su mayoría pobres, gente discriminada por siglos y siglos y siglos. Martin Luther King predicaba las cosas de arriba, predicaba la paz, el amor, la justicia, los derechos humanos, sobre la base de la autoridad de la palabra de Dios. Y Gandhi, que no era cristiano, se aferraba al Sermón del Monte para poner una vez y otra vez, sin ser cristiano, por lo menos como nosotros lo entendemos, poner una vez y otra vez la mejilla, su vida. Y yo creo que no le importó darla, porque con su muerte había conseguido la libertad de millones y millones de seres que vivían esclavizados por otros que llevaban la Biblia y se llamaban cristianos. El vestido que tenemos que ponernos, tal y como se describe aquí, tiene varias piezas. Nos vestimos normalmente con varias piezas. ¿Qué piezas tiene nuestro vestido? El vestido que ve el mundo en el que vivimos, el vestido que ven nuestras hermanas y hermanos en la fe. ¿Qué piezas tiene nuestro vestido? ¿La fornicación es una pieza de nuestro vestido? ¿Fornicación? La fornicación significa cualquier manifestación patológica e inmoral de la vida sexual de las personas. Una vez se dice que en un mitin o una predicación de alguien que acaba de morir, multitudinaria, en Chile, creo, preguntó 20.000 jóvenes, 15.000, no se sabe, ¿queréis el Dios del dinero? Y los jóvenes dijeron no. ¿Queréis el Dios del poder? Y los jóvenes dijeron no. ¿Se queréis el Dios del sexo? Y los jóvenes dijeron sí. Y le aplaudieron durante mucho tiempo. ¿Cambió aquello la mentalidad de esos jóvenes? Para nada. Para nada. Se le acusa a esta persona de que uno de sus fallos fue no darle a las personas, o no dar su aquiescencia a las personas en determinados deseos de su corazón. En algunas cosas la acusación tiene fundamento, en otras no. En otras no. Porque aquello que puede servir para la realización de una persona en determinados aspectos importantes de su vida, también puede servir para su destrucción. Otra que son las pasiones desordenadas, los malos deseos, todo aquello que nace de nuestro yo, contrario a la voluntad de Dios y a lo que serviría para realizar nuestra vida, tiene una pieza que se llama avaricia, el deseo de tener más y más y más y nunca conformarse, porque cuando estas piezas ocupan en nuestro corazón un lugar, se está relegando a Dios, si es que Dios mora en la esfera de nuestra intimidad, se está adorando, idolatrando a dioses falsos. A causa de estas cosas, dice, la ira, el enojo de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, más bien sobre los hijos de rebelión. Un día vemos nuestra vida delante de Dios y decimos, somos impresentables. Somos impresentables, no somos solidarios. Practicamos la enemistad. Fomentamos dentro de nuestro corazón la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, que no se refiere solo respecto de Dios, sino de otros, como los seres humanos. Fomentamos palabras deshonestas de nuestra boca, es decir, un hablar insultante y sucio. Fomentamos la mentira en nuestra vida. O sea, las piezas de nuestro vestido son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Se refiere a deseo de más y más respecto de una cosa contraria a Dios, que se llama el dinero, y que en este mundo en el que vivimos tiene un nombre claro, que es el sistema capitalista. Las iglesias de hoy, mientras que tengan un corazón lleno de estos deseos, y cada miembro de las iglesias, mientras que el dinero sea la meta, o el poder, mientras que las iglesias de este llamado primer mundo sean iglesias burguesas, su vestido estará con estas piezas compuesto. Porque la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, tienen que ver con la avaricia. Y el dinero, el amor al dinero, escribía el autor de esta misma carta, también en una parte muy adelantada del siglo I, a un personaje importante del Nuevo Testamento, Timoteo, que consideraba a su hijo, espiritualmente hablando, le decía, porque raíz de todos los males, fíjense, esto no lo digo yo, ni lo dijo tampoco de esta manera Carlos Marx, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amar a Dios y al dinero, amar a Dios y a las riquezas, es de un antagonismo de tal calibre que no es posible armonizarlo. Por estas cosas, a causa de estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión. Conocemos al Señor, conocemos el Evangelio,
Sabemos cómo tienen que ser las piezas de nuestro vestido, pero nos rebelamos y almacenamos lo que tenemos que desechar de nuestro corazón. Dice, pero dejad ahora, dejad o desechad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Hay ira en nuestro corazón? ¿Hay enojo? Que parece una palabra flojita, pero que es muy fuerte. ¿Hay malicia? ¿Hay blasfemia? ¿Hay palabras o un hablar, aunque no se verbalice, insultante y sucio en nuestro corazón? Y sobre todo, ¿funciona la mentira en nuestra vida? Porque si la mentira es una pieza de nuestro vestido, estamos vistiéndonos con un vestido que no sirve. La mentira es el pecado más grave que jamás los seres humanos cometieron frente a Dios. Hasta tal punto que la mentira tiene un Dios, tiene un Padre, y lo tiene desde el principio, dice la Biblia. Y ese Dios y ese Padre de la mentira es homicida, es decir, aquel que desea matar a los hombres. Y se puede matar de muchas maneras. Se puede matar físicamente, moralmente, espiritualmente, socialmente, de muchas formas. No mintáis los unos a los otros. ¿No os habéis despojado del viejo hombre cuando fuisteis crucificados con Cristo en la cruz? ¿Y no estáis revestidos del nuevo? ¿No decís que sois cristianos? ¿Cómo es que todavía paseáis el viejo hombre por la vida? Y a veces con prepotencia, que algo de eso quiere decir la palabra impureza, con prepotencia, con exhibición, con una gran dureza de corazón. ¿Cómo es que si habéis muerto con Cristo en la cruz, vivís como si eso nunca hubiese ocurrido? Y lleváis un vestido con unas piezas que no es el que teníais que llevar. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus prácticas, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y qué es? ¿Qué son las piezas del nuevo? Ya hice alguna referencia antes. Las piezas del nuevo son como estas: tener en nuestro corazón el contenido de el mismo corazón de Dios que está expresado en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres. Tengo un hermano y un amigo en Valencia que estuvo aquí en la inauguración de este local que todos conocemos, que me cuenta cómo Misión Urbana, hermanos y hermanos que se dedican a atender a los pobres en las ciudades, de los que nadie se preocupa, a los inmigrantes, se reúne todas las semanas con personas que dice, me impresiona. Dice, son personas que viven en las calles, que duermen sobre cartones y se tapan con ellos, que buscan un refugio en cualquier rincón, que los ricos dejan abiertos en las puertas de los metros y en otros lugares, y dejan todo eso y vienen una vez a la semana
a buscar comida, a buscar la ropa que le podemos dar. Dice, pero vienen sobre todo a escuchar la palabra de Dios. Y este hombre, que tiene mucha sensibilidad de la dimensión social del Evangelio, me dice, ¿no será mucho más literal de lo que hemos pensado aquello de que el Evangelio es para los pobres? Los pobres dejan su miseria para ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Hacen esto los poderosos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra pieza que tendría que ser de nuestro vestido. Bienaventurados los mansos, los que hacen la voluntad de Dios, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no utilizan la mentira en la relación con los demás, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No mintáis los unos a los otros. En el hombre nuevo, en Cristo, no podemos hacer acepción de personas, ni de pueblos, ni de razas. En Cristo no hay griego, es decir, gentil, como somos nosotros, ni judío. Cuando estuvimos ahora en Canarias, algún día estuvimos con los hermanos y hermanas de una iglesia gitana, y hablando de los prejuicios de los payos con los gitanos, de los gitanos con los payos, uno de los miembros de esta iglesia, cuando yo le decía que no tuviesen reparo en relacionarse con la iglesia de payos que les está ayudando en el ministerio de la palabra y en el pastoreo de su iglesia, que no tuviesen prejuicios, un hombre ya maduro, pero más joven que yo, me dijo, mire usted, hermano, y oír esto de un gitano no es fácil. En Cristo no hay payos ni gitanos. Y hemos estado en reuniones y en comidas, payos y gitanos, y hemos visto eso. No sé lo que durará, ojalá que dure mucho. Lo hemos visto. Pero entre nosotros sí que hay afección de personas. Hay griegos y judíos, hay circuncisos e incircuncisos, hay bárbaros y escitas, hay siervos y libres. La palabra dice que en Cristo no puede haber esto, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿cómo tienen que ser las piezas de nuestro vestido si somos cristianos? Dice, vestíos pues como escogidos o elegidos de Dios, de entrañable misericordia, de una misericordia, de un amor que brote de las entrañas, y hace referencia a las vísceras orgánicas más profundas de nuestro ser, de entrañable misericordia, de benignidad, otra pieza, de humildad, otra pieza, de mansedumbre, de someterse a la voluntad de Dios, otra pieza, de paciencia, significa un estado de ánimo que soporta largamente las ofensas, por ejemplo. Y otra pieza del vestido, el perdón. Uno de los males de las iglesias, de nuestros medios, de nuestros días, es que el perdón no funciona. No funciona el perdón. Me decía por teléfono el viernes un hermano que también se conoce en esta congregación, algunos más que otros, que seguramente el segundo domingo de mayo estará con nosotros y tendrá el ministerio de la palabra. Vive en Andalucía. Decía, mire usted, hermano, en Andalucía, pero no es Andalucía, ¿las iglesias sabe cómo se multiplican? Se multiplican por las divisiones que hay dentro de las iglesias. No se multiplican porque crecen, porque hay conversiones, porque nuevas personas conocen al Señor en un barrio y entonces allí se forma un núcleo hasta que se forma una iglesia. Y se multiplican por las divisiones. Se multiplican porque no funciona el perdón. Dice, los hermanos y las hermanas no se perdonan y se llaman cristianos y cristianas. No funciona el perdón. Dice, soportándoos unos a otros. Eso es una pieza del vestido del creyente. Soportándoos significa también apoyándoos, ayudándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Una vida de un creyente que no perdona es triste, muy triste y muy traumática para la vida de una iglesia, de una congregación. Pero, ¿cómo perdonar? Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos tenemos que perdonar? Como Cristo nos perdonó. Así. Como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Pues lo leo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños o extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de muerte. Cristo nos perdonó siendo extraños o extranjeros a Él y teniendo una intención, una idea, una opinión en nuestra mente contraria a Él. Cuando éramos enemigos, cuando estábamos muertos, dice en otra parte de esta carta, en nuestros delitos y pecados, Cristo nos perdonó. Damos gracias al Señor porque nos perdonó tantas veces. Y decimos, Señor, te damos gracias porque nos regalaste la salvación en la muerte de tu Hijo. Porque perdonaste nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Porque te apartaste de nosotros, ahora sabemos que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Pero no puedo perdonar. No puedo perdonar. Es triste. Pero esto a mí me lo dicen en muchos lugares algunas personas creyentes. Puedo hacer muchas cosas, pero no puedo perdonar. Me han hecho cosas que no puedo perdonar. Hay una traducción de este texto que dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos a vosotros mismos. Es lo que dice el original. Porque perdonar al hermano o a la hermana es perdonarnos a nosotros mismos, porque somos miembros los unos de los otros y somos el mismo cuerpo. Y si no puedo perdonar, mal va mi vida en relación con Dios. Porque el perdón del hermano o de la hermana es el perdón de mí mismo. El Señor Jesucristo dijo: os doy un mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dijo: amar al prójimo como a ti mismo. Si no me amo a mí mismo, difícilmente amaré a los demás. Si no perdono a los demás, tampoco me estoy perdonando a mí mismo. Pero es duro, ¿no? Llevar un vestido donde está excluido el perdón y decir que soy discípulo de aquel que a mí me perdonó todo y que me lo sigue perdonando. Y hasta el punto de dar su vida por mí. Si alguno tuviere queja contra otro, perdonándoos de la manera que Cristo os perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Reflexionemos. Siendo enemigos en nuestra mente de Dios, viviendo alejados de Dios, estando muertos en delitos y pecados, viviendo en la misma condenación, no siendo merecedores del perdón de Dios por la dureza de nuestro corazón, Cristo nos perdonó. No le ofreció el perdón a Judas en el momento que le entregaba. Cuando Judas le dice aquella noche que va al frente de los que van a prender a Jesús por su denuncia, salve maestro, y le besa, ¿qué le dice Jesús? Le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero en otro evangelio matiza algo más de lo que le dice. Le dice: amigo. Cuando le besa, para que sepan quién es, le dice: amigo, ¿a qué vienes? Literalmente, camarada. No le podía llamar más. Después de haberle entregado el perdón. Así es como Cristo perdona. Así es como tendríamos que perdonarnos los unos a los otros. Y sobre todas estas piezas de este vestido, dice: vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo literalmente es el cinturón. Hay unas piezas del vestido, y las piezas del vestido suelen sujetarse con un cinturón. Pues el cinturón que tiene que sujetar las piezas del vestido del creyente tiene que ser el amor. Pero aquí no se trata tanto del amor humano como del amor de Dios, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios cuando creímos en el Evangelio. ¿Y quién tiene que decidir dentro de nosotros las piezas de ese vestido y cómo nos vestimos? Que la paz de Dios gobierne, literalmente es la paz de Cristo decida en vuestros corazones. ¿Qué es la paz de Cristo? ¿Es la paz del mundo? No. Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es la única que puede llenar nuestra vida de sentido y ayudarnos a decidir y a ser capaces de perdonar para funcionar como cuerpo de Cristo dice, y sé, haceos agradecidos. Y finalmente, la palabra de Cristo, el Logos, la palabra, more, literalmente, habite dentro de la casa, haciendo referencia a la casa, a las personas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquí no se trata de saber de memoria la Biblia. No se trata de saber dar capítulos y versículos. Aquí se trata de que esta palabra de Cristo esté esculpida con el propio cincel y el dedo de Dios en la tabla de nuestro corazón. La palabra de Cristo habite dentro de la casa, que sois vosotros, que somos todos. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantamos con los labios, pero cantamos con el corazón. Hablando sobre este tema, últimamente también en Canarias, en una iglesia que tiene un himnario donde tenemos muchos himnos en común, pero creo que no tiene, o al menos no lo cantan, o yo no lo he oído, no me acuerdo, uno que tenemos aquí. ¿Cantamos con el corazón? Porque aquí habla de cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es bueno cantar al Señor de la gracia, al Señor que nos salvó, aquel que siendo aún pecadores murió por nosotros, y que siendo enemigos suyos dio su vida a nuestro favor. Y uno de los himnos que tenemos dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo? Yo lo recordaba esto a los hermanos en Canarias y a los amigos que asistían. ¿Cómo puede un creyente orar cuando en su corazón puede haber cosas como ira, enojo, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Ese corito que cantamos pequeño dice: Dios no escucha la oración. No es que Dios no la oiga, Dios la oye siempre, es que no la atiende. Si vas a llevar un presente al altar, dice Cristo, en aquella época hacía referencia al templo, y te acuerdas cuando vas a hacer esto, que tienes un problema con tu hermano, da la vuelta, vete a ver a tu hermano, a tu hermana, reconcíliate con él, y luego ve y trae el presente al altar de Dios. La palabra de Cristo habite dentro de la casa, more en abundancia en vosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hay otras muchas piezas del vestido que no tenemos que llevar, que están implícitas en algunas de las palabras que hemos hecho. Pero para todos los que estamos aquí, y que cada uno lo tome en particular para él, si es que pensamos que somos creyentes, tenemos que saber que hemos resucitado el día que Cristo resucitó, y que por eso resucitaremos en el futuro, y que hemos muerto al viejo hombre el día que fuimos clavados con Cristo en la cruz, y que tenemos que buscar las cosas de arriba, que son la paz, el amor, la justicia, la piedad, el perdón, la comunión y sobre todo la salvación que Dios ofrece en la persona del Señor Jesús. Él dice: yo he venido, lo dijo cuando estuvo en este mundo, para que tengan vida los seres humanos que están muertos en delitos y pecados.